a director de Coldeportes.
Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos acá a hablar de un tema que indiscutiblemente une a los colombianos, que nos llena de alegría, de inspiración.
Oiga, usted fue campeón de squash.
Sí.
Y en supe el 2004, que usted, ¿no? No, yo no sé
gimnasia, hizo algo por ahí, me contaron.
No, pues hice gimnasia olímpica, pero nunca llegué a las grandes ligas de nada. Pues a quebrarme un poquito la columna solamente.
La anécdota mía es interesante, pero también enseña muchas cosas. Yo fui campeón nacional de squash en el 2004, medalla de oro. Pero también aprendí muchas cosas de eso, y es que aprender hasta dónde tiene el techo un deportista y saber hasta dónde llega tu talento y cuándo es bueno retirarse.
¿Y a usted le pasó qué?
Me pasó eso. Mi nivel dio para un nivel bueno a nivel nacional, algo internacional, pero nunca tuve seguramente ni el talento, ni comencé el deporte desde muy pequeña edad, entonces no lo logré.
¿A qué edad dejó el squash?
A los 29 años.
¿Y la gente que es muy importante en el squash lo es hasta qué edad?
31, 32, hoy
tenemos...
¿Está
ahí bordeando?
Sí. Dicen que en esos deportes de raqueta, y en muchos, la madurez del deportista se llega a los 28 años. Ahí como que el cuerpo ya ensambla la madurez más la parte física, y es donde más potencial hay. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de ser medalla de plata en Panamericanos.
De squash.
Él tiene 31 años. Y pues está en número 9 del mundo, ¿no?
Mm.
Y yo creo que eso es muy importante en la hoja de vida de un deportista, saber cuáles son las edades, primero donde se comienza, porque no todos los deportes se comienzan a la misma edad.
¿Usted comenzó a qué edad?
Ay, yo tengo una historia interesante, porque yo fui campeón infantil en el 91, pero después llegó la atrevida adolescencia y me fui por los caminos
de la
rumba y de la fiesta, normal.
¿Pero salió de ellos o sigue ahí? Porque lo importante es que haya salido.
Salí completamente de ahí. Y en el año 97, cuando se crea el Club El Nogal, 96-97, el papá de Miguel Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez, me dice: hombre, hicieron unas canchas nuevas, ¿usted por qué no vuelve y juega? Y ahí comencé mi ruta, hasta el año 2005.
¿Y uno por qué juega squash y no tenis? ¿O racket?
Bueno, esto sí fue una pura influencia familiar. Yo tenía una hermana que, entre otras cosas, fue la primera mujer que corrió carros en Colombia, en la Copa Sprint en esa época, me acuerdo. Se llama Jimena Lucena, y ella, su parte física la hacía con squash. Yo tenía 8 años.
Entonces veía a una hermana.
Entonces
mayor.
Veía a una hermana y ella me llevaba a jugar, y ahí fue donde empezó. O sea, fue pura influencia familiar.
O sea, ¿usted realmente tiene el deporte en la vida?
Es mi bastón, es mi hermano, es mi amigo, es mi momento de meditación, de creatividad. Yo creo que yo sin el deporte no podría vivir.
Bueno, numeral, Vanessa, pregunte sobre el deporte, Carolina. Muchas preguntas de los oyentes a esta hora, 8:04 de la noche.
Vanessa, y la pregunta constante a esta hora es, lamentablemente la triste historia que se repite es que se hacen a pulso y poca ayuda. Muy poca pregunta a esta hora, Gleimer Valdés, también Juan Gaitán. Son el resultado de su trabajo, talento y dedicación de los padres. Adicional, un cazatalentos que ve en ellos el futuro, los pesca en el país y se los lleva al exterior a crecer. Preguntan también, ¿por qué es tan limitado el apoyo a los deportistas paralímpicos? ¿Por qué les toca la mayoría de las veces costear su participación en competencias? ¿Por qué no crear una universidad del deporte?
Bueno, vamos con todo eso. Paralímpicos, que es un tema muy importante, universidad del deporte, la financiación, la ayuda. Director de Coldeportes, ¿cómo funciona en Colombia la ayuda que el Estado, que los gobiernos de turno le entregan a los deportistas? ¿Eso cómo se articula?
Mire, Vanessa, esa es una muy buena pregunta. Y creo que hay bastante ignorancia a veces en decir que el Estado no apoya a los deportistas. Desde hace unos 15 años hacia acá, es importante decirle al país que los recursos para el deporte se han incrementado notablemente.
¿Desde hace cuánto?
Desde hace unos 15 años.
15. Yo, o sea, creo, esto toca que los dos gobiernos Santos.
Y Pastrana, yo creo.
¿Pastrana?
Que desde Pastrana. Y se ve, porque es que el deporte no se ve al otro día.
No, total, es que eso estábamos conversando más temprano, decíamos, bueno, esto tiene que ser el resultado, obviamente, de unos talentos excepcionales y de una gente con una disciplina y con una determinación, ¿no?, muy contundente. Pero en la vida nadie se hace solo, y tampoco uno hace un deportista en un año.
Claro.
Eso no es el resultado de una política de Duque, y tal vez tampoco de una política de 8 años de Santos. Sino
correcto.
De...
Esto es la unión de muchas cosas, y es bueno explicar cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte rápido y, como dicen, para dummies. El gobierno nacional hoy le da el 98% de los recursos al Sistema Nacional del Deporte. ¿Y quiénes componen el Sistema Nacional del Deporte? Primero, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano. Debajo del Comité Olímpico Colombiano están las federaciones, todas las federaciones que ustedes oyen y conocen. Debajo de esas federaciones están las ligas, y debajo de esas ligas están los clubes. El dinero que Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, le entrega a ese Comité Olímpico y a esas federaciones excede los 50 mil millones de pesos al año. Lo que quiere decir que nosotros esos recursos los priorizamos de la siguiente manera. ¿Cuáles son los deportes en los que tradicionalmente se han conseguido medallas olímpicas, campeonatos mundiales?
50 mil millones de pesos al año.
Al año.
Al año.
Solo para federaciones y proceso de Comité Olímpico. ¿El Comité Olímpico qué maneja? El proceso de los ciclos olímpicos. Ahorita estamos en Panamericanos. Ese ciclo se maneja a través del Comité Olímpico, porque así lo establecen las normas internacionales, el Comité Olímpico Internacional. A las federaciones solitas, para otros eventos, se les giran 12 mil millones de pesos al año. Un incremento que nosotros queremos hacer este año es del 25%, es decir, quedarían en 15 mil millones de pesos.
Ahora,
esas federaciones.
Ahí entonces voy haciendo pausas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Comité Olímpico es los que van a los Olímpicos, supongo, ¿no?
Y a Panamericanos, y a Centroamericanos.
O sea,
todos
competencias de grande, o sea, es decir, toca llegar a cierto nivel como deportista para recibir ese apoyo del Comité Olímpico.
Ser de alto rendimiento
de alto
y estar
rendimiento.
En el ciclo olímpico.
¿Las federaciones qué son?
Las federaciones
son regionales,
entes
son
privados nacionales, son las que controlan
federación de
el
ciclismo,
deporte.
Federación
correcto de tenis, de fútbol, de patinaje. Ellas controlan el deporte a nivel nacional. Son el ente rector de los deportes a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Y estas federaciones se alimentan de qué?
De
la ayuda
ligas.
Del gobierno más.
Ah, bueno, de la ayuda al gobierno, económicamente.
Son los 12 mil millones al año que pretenden subir 25% este año.
Correcto.
Más las ligas, que son, ¿qué?
Las ligas son los entes ya municipales, es decir, de las ciudades, ¿sí? La liga, por ejemplo, de squash de Bogotá. ¿Esa liga de quién?
Esa es la suya.
Esa es la mía. ¿Esa de quién depende? Del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá. Y de lo que le pueda aportar también esa federación del dinero que le llega de Coldeportes.
Y por ejemplo, ¿las gobernaciones qué?
Claro, las gobernaciones tienen a su vez los institutos departamentales de deporte, ¿cierto? En el caso de, vamos a hablar del Chocó, Indecho es el Instituto Departamental del Chocó que recibe unos recursos para el fomento del deporte.
Entonces, ¿Quién custodia esos recursos? ¿Las gobernaciones?
Las gobernaciones y en otros casos las alcaldías.
¿Y ese recurso es de cuánto? ¿Dependiendo de qué?
Bueno, eso depende también, primero, de los gobernadores o de los alcaldes qué prioridad le den al deporte y cuánto le asignan en su
presupuesto
anual al deporte. Ahí es donde hay una gran falla en Colombia para mí. Si usted ve siempre los Juegos Nacionales, que es el termómetro de donde salen los grandes deportistas, está entre las cuatro mismas delegaciones: Valle, Antioquia, Bogotá.
Claro, porque supongo que son los que más presupuesto tienen también, ¿o no?
Claro, absolutamente. Pero ¿qué está pasando? Le quiero contar una anécdota. Muchos de los deportistas que participan por estas regiones no son de ahí. Vienen o del Chocó, o vienen del Cauca, o vienen de otros lugares. Entonces lo que hacen estos departamentos es ofrecerle mejores condiciones a sus deportistas.
Para que aumenten el nivel de sus ligas.
Para que aumenten esos niveles.
Pero también porque en sus departamentos, a nivel local, supongo que las posibilidades son menores que las que encuentran en departamentos deportivos por naturaleza como Antioquia y Valle. Bogotá pues es la capital.
Esa es una discusión interesante, Vanessa, pero yo le hago esta reflexión. Yo hablaba con el gobernador del Chocó hace una semana. La verdad, yo he priorizado la misión Pacífico porque he entendido a través de la caracterización del deporte que el Pacífico colombiano es el que genera gran parte del talento nacional. Cuando yo le pregunté al gobernador,
pero que además lo necesita, porque la única forma,
claro,
entre otras, de contrarrestar,
claro,
todo lo que ocurre en el Pacífico, pues es el deporte.
La mayor conflictividad política del país se vive en el Pacífico colombiano. Y la mayor marca que tienen ahí, es que la tienen ahí, es el talento deportivo. Entonces yo le decía, ¿cuál es la marca que tiene hoy el Chocó? ¿Cómo identifica un extranjero o un colombiano al Chocó? Uno podría decir, a otra región la identifican por el café, por el banano, por el emprendimiento. ¿Cuál es la marca Chocó? ¿Qué hemos hecho todos estos años por el Chocó? Y tenemos ahí los atletas. Muchos de los atletas me decían ese día con dolor en el alma, somos los únicos que estamos contrarrestando la ilegalidad.
¿No? Caterina
es de apartado.
De apartado.
Pero es el Urabá antioqueño, que si bien es cierto es Antioquia, cuando tú ves el biotipo, es un biotipo muy pacífico.
¿Quiénes son de Chocó?
Hombre, de Chocó hay muchos, digamos. Tú tienes... Porque es que muchos son de Buenaventura, muchos son de Tumaco, de Chocó, que yo me acuerde en este momento debemos tener, de los pesistas hay, por ejemplo, nombres no te puedo decir ahorita, pero el 70% de los pesistas colombianos pueden venir entre Chocó y Buenaventura, de esa región, de esa frontera, uh-huh. ¿Sí? El fútbol del Chocó, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los hermanos Rentería, un jugador muy famoso, por ejemplo, del fútbol colombiano, que fue Guasón Rentería. Tenemos de Ismina, Chocó, el equipo campeón nacional de balonmano. Tenemos, no sé si usted lo sabe, tenemos la liga de surf del Chocó que queda en Nuquí. Y hoy están preparando un campeón nacional. Yo lo que le quiero hacer referencia a
ustedes... ¿Y toda esta gente es resultado de qué? Obviamente pues de que tienen un talento tremendo y una cosa en la sangre, así como saben bailar y saben hacer toda esa mezcla que viene del Pacífico tan fuerte.
Y de grandes entrenadores que hay todavía en el Chocó.
¿Y el apoyo?
El apoyo ha sido nacional, del gobierno nacional y algo del departamental. Pero allá es puro biotipo y talento. Acá en Bogotá los deportistas que tenemos tienen biotipo, tienen talento, pero además tienen ciencia del deporte detrás, tienen el centro de alto rendimiento, tienen los parques, tienen... Entonces, hay un escenario tan grande en el deporte. Pero si no empezamos a priorizar esa región Pacífico, que es la que hoy ha dado el 54% de las medallas olímpicas, y es solo el 15% del territorio, pues el país jamás va a salir de ese viacrucis de conflicto social en una zona que tiene la solución en su mano. Y la solución que nosotros hemos visto como gobierno es este proyecto que hemos denominado Colombia Tierra de Atletas. Y atletas significa todo, no solo el que hace atletismo. Aquí se cataloga atleta como cualquier deportista. Entonces nosotros, a través de esa inversión, y quiero que eso le quede
claro... Este Colombia Tierra de Atletas es un proyecto del gobierno actual.
Sí, señor. Este fue con el proyecto que llegamos nosotros. Cuando recibí la designación del presidente Coldeportes, yo dije, primero hay que caracterizar el país. ¿Cuáles son los deportes y cuáles son las regiones que dan esos deportes? Sería equivocado hoy tratar de implementar un proceso de ciclismo en el Chocó. Primero porque no les gusta el ciclismo. Es excepcional la persona que le gusta el ciclismo en el Chocó. Diferente a la gente como pasa con Egan de Cundinamarca. De Boyacá, de Bogotá, del Eje Cafetero, de Antioquia. Ahí los planes de ciclismo brotan. Y está el
¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues supongo un poco que la geografía,
es
¿no?
Geográfica, es ser? Geográfica. Mire, esta mañana estuvimos reunidos con el alcalde de Zipaquirá, organizando un par de planes para Egan, pero también a la fundación que la ha creado. Usted sabe que Egan arrancó en el mountain bike. Las personas que arrancan en el mountain bike tienen primero mucha potencia de piernas, que fue lo que... O sea, los vatios que mueve Egan fue lo que más impresionó al equipo Sky. ¿Durante cuánto tiempo podía Egan mover ese ritmo de vatios? Y eso lo hacen personas que están cercanas a esa geografía, a esos lugares donde la bicicleta no solo es un medio de transporte, sino que además los paisajes dan para que las personas todos los días estén encima de una bicicleta.
Bueno, también sé de Egan Bernal que hace unos años hacía una vaca a través de Facebook pidiendo apoyo para poder ir a participar en una competencia de mountain bike o ciclomontañismo, que es su modalidad, sí, de la cual nace. Sí. Logra recoger todos estos recursos, se va y termina de subcampeón. He invitado a varios deportistas al programa para que podamos como comprender cuál es su visión y cómo han ido evolucionando. A Santiago Giraldo, que fue tenista profesional, en el puesto, en el ranking de la ATP, fue número 28 en el año 2014. Santiago, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y qué gusto estar con ustedes. Saludos a todos y a Ernesto, que espero que compartir mesa con él ahorita aquí.
No le oigo, hábleme un poquito a ver que estoy como perdiéndolo.
Sí, a ver, trato de escucharte un poco, ojalá que la señal nos dé en este momento, estoy bien,
ay,
hace mucho frío, espero que la señal nos dé porque no se escuchaba muy bien. No, ya que los saludaba, qué gusto estar aquí con todos ustedes.
Bienvenido, Santiago. Y felicitaciones, porque fíjese, yo realmente creo que todo esto que uno va cosechando en la vida, pues va derivando en triunfos. Entonces, Santiago es el número 28 en el ATP en el 2014, y luego se van acumulando una serie de triunfos que terminan, pues como estamos ahorita viendo a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal, que terminan siendo campeones, creo, en Wimbledon. Eso todo como que se va sumando, ¿no?
Oiga, y a propósito, Santi, acaban de ganar. ¿Cómo les fue que estábamos en pleno partido?
Hola, Ernesto, saludo de nuevo. Bueno, espectacular, la verdad.
No.
¿Dónde está?
No le oigo. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación con
él.
Oiga,
Vanessa, ya le cuento una cosa de Santiago que nos trae el ejemplo perfecto. Santiago Giraldo es el perfecto ejemplo de familia, Estado.
Está en Estados Unidos.
Y empresa privada, estar en Washington. No sé si estará también con ellos en el torneo. No sé si él también lo está jugando. Vea, yo conocí por cosas de la vida. Yo un día estaba entrenando, haciendo una preparación física en Santa Marta. Yo siempre cuento esta historia. Y un papá que me vio entrenar en la playa, estábamos haciendo unos entrenamientos en la playa, me dijo: yo tengo un hijo que juega tenis y estoy seguro que va a ser campeón nacional un día y va a llegar muy lejos.
¿El papá de Santiago Giraldo?
Era el papá de Santiago.
No.
Pero él me dijo el nombre, pero pues sí, como que me dijeran Ernesto Lucena. Y, ah, bueno, perfecto, mucho gusto. Yo le dije: yo soy... estoy entrenando para los Juegos Nacionales, tata. Sus papás fueron determinantes. Segundo.
Sí, como los de Mariana Pajón.
Como el papá de Mariana Pajón, que también fue corredor de carros.
Como la mamá de Egan Bernal, como el mismo Egan Bernal haciéndose su abono y su vaca para poderse ir a Noruega. Como las niñas de
el hockey femenino, el hockey subacuático.
Como Juan Pablo Montoya. Por eso.
La familia es...
¿Y ese es el resultado entonces del Estado? ¿Falta algo ahí? ¿O es que la gente es tan excepcional que su talento sí o sí termina saliendo por algún lado?
Mira, hay tanto talento...
Los terminan fichando afuera.
Hay tanto talento que siempre hará falta. Es lo primero. Segundo, usted puede decir hoy, dupliquemos el presupuesto del deporte. Y se puede hacer. Y apenas riegue esa semilla, se va a triplicar el talento porque cada vez van a salir más. Llega un momento donde el Estado no puede. Y aquí hay dos factores determinantes. Estados Unidos ya comprobó el modelo, el deporte universitario.
Claro.
Hoy donde está la cuna del olimpismo norteamericano es en el NCAA. Usted sabe que la NCAA, hoy todas esas universidades, primero, becan a sus grandes,
claro,
deportistas.
De Estados Unidos y de cualquier lugar.
Se
los llevan, venga,
estudie.
Sí.
Y no se preocupe que su plan de trabajo corre por cuenta de la universidad. Entonces al Comité Olímpico Americano realmente le entregan la pulpa para la última concentración donde tienen que ir a unos olímpicos.
¿Aquí hay becas para los estudiantes?
Sí, hay muchas universidades.
¿En las universidades?
Muchas que lo hacen.
¿En las públicas?
Muchas que han cogido ese modelo. Pero,
por ejemplo, en las públicas, digamos, si usted es un talento especial...
Yo en la pública no sabría decirle cómo manejan esas becas.
Yo creo que no, en la universidad. ¿Pero Coldeportes tiene alguna alianza con la Universidad Nacional, con las universidades?
Desde que entramos al gobierno, metimos en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 190 que se llama becas por impuestos. Como nosotros veíamos que existe esa relación indisoluble entre educación y deporte, porque es que además el deportista educado tiene otro nivel de deporte, o sea, se le abre el cerebro a otros mundos y al final termina eso redundando en que sea un mejor deportista. ¿Becas por impuestos qué es? Si usted, Vanessa, hoy quisiera becar a cualquier deportista certificado por Coldeportes, lo podría hacer y le paga la universidad. Y al final de año, lo que queremos es que eso se le descuente de su declaración de renta. Entonces,
¿hay algún beneficio tributario para quienes apoyan a los deportistas en Colombia?
En este momento no. Por ejemplo,
Colsanitas.
Ajá.
Pues que vale la cuña, caramba, porque
claro,
apoya, ¿no?, a estos
25 años detrás de estos tenistas.
Postobón. Manzana Postobón, que ha sido tan juiciosa acompañando a los ciclistas. Sí. ¿Hay beneficios tributarios?
Hoy no. Se han ido desvaneciendo en el tiempo.
Mejor dicho.
Labor legislativa que tenemos que empezar a trabajar con el Congreso de la República. Recuperar los incentivos tributarios para aquellas empresas que apoyen decididamente el deporte colombiano. Porque no es justo que una empresa le dedique tanto tiempo, no solo de su trabajo y de lo que ellos quieren hacer como marca, a unos deportistas y después, al final de año, cuando busquen beneficios tributarios, no se les dé. Sobre todo en un país donde el deporte se ha vuelto marca país. el deporte hoy, si usted me pregunta qué es lo que están reconociendo hoy de Colombia en el mundo realmente, son sus deportistas.
No, pues es que no es sino ver lo que ocurrió el fin de semana. Es decir, tuvimos, por cuenta de un muchacho de 22 años que se llama Egan Bernal, el himno de Colombia sonó en los Campos Elíseos. Esto es una noticia, de verdad que es muy impresionante, con un montón de primeras veces, ¿no? Primer, sí, sí. El más joven en 100 años, primer colombiano, primer latinoamericano.
Ajá. Y hace 20 días, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal.
Hace 20 días.
O sea, este es un...
Pero las buenas noticias
sagrado
de Colombia nos están llegando, es por cuenta de los muchachos.
Y salió el Ministerio del Deporte con cero impacto fiscal, para que usted lo tenga ahí en su cabeza.
Le va a tocar defenderse un poquito más, director, usted porque me, no, porque me, no usted... lo, no me parece que me esté dando suficientes argumentos.
Ahorita
empezando por la plática, que no sé si es tanto, porque en el Plan Nacional de Desarrollo, 12 mil millones de pesos por un lado y 50 mil por el otro, cuando hablamos de billones de pesos para defensa.
Pero venga,
no, no estoy tan segura de que sea una buena inversión.
Eso solo para el alto rendimiento.
Ya voy a sumar, déjeme hablar con Santiago Giraldo nuevamente. Santiago, ¿me escuchas?
Hola, buenas noches. Sí, ahora te escucho mejor. Es que le quería hacer, tener esta llamada escuchándolos bien. Si ustedes me escucharan bien.
¿Ustedes están dónde?
Si no era muy difícil. Estoy en Perú, estoy en los Juegos Panamericanos. Aquí estoy lleno y rodeado de deportistas y de toda la Federación Colombiana, que somos como 350. Así que aquí seguimos con deporte, escuchándolos.
En Perú.
De toda esta coyuntura tan linda que está pasando.
Sí, muy emocionante, muy bonito. Pero estamos tratando, Santiago, de comprender un poquito, nosotros aquí también, cómo ha sido el apoyo histórico. Es decir, obviamente hay un talento extraordinario en todos ustedes, ¿no? Que los hace llegar a donde han llegado. Y el resultado de lo que estamos viendo hoy con Egan Bernal, pues es una sumatoria de acontecimientos afortunados con los escarabajos. Ahí pasa Cochise, ahí pasa Fabio Páramos, pasan un montón de cosas, pero la verdad es que las mejores noticias que ocurren en Colombia, pues ocurren por cuenta de ustedes, los deportistas. Hoy en día, usted que está ya viendo las cosas un poquito como con más calma, ¿cómo, qué tan fuerte o tan realmente impactante es el apoyo del Estado colombiano a los deportistas?
Mira, yo te voy a empezar esta opinión que me pides con la conversación que estaban teniendo hace unos minutos antes. Primero, yo quiero felicitar y dar a conocer la gran labor que está haciendo Ernesto. Con los limitados recursos que tiene, están haciendo una gestión espectacular. Conseguir el Ministerio del Deporte, les puedo tener la oportunidad de compartir con él y ver la visión, el deseo que tiene, la capacidad de gestión y la eficiencia que ha hecho en tan poco tiempo, realmente de muchos años, en mucha trayectoria como deportista, con una perspectiva relativamente amplia, digamos, está haciendo con unos recursos limitados, que aquí vengo a esta conversación a decir que tú también tienes razón, que comparativamente los recursos que tiene esta persona y este ministerio o este ente como Coldeporte,
no, pues es que
son
no es
pocos,
mal.
O sea, realmente... Sí. Un polo de desarrollo que es el deporte, que muestra con lo limitado comparativamente con el resto del mundo y con países muy civilizados, el gran impacto positivo que tiene para un país y para una sociedad en todos los aspectos. No hablamos solamente, por ejemplo, que tenemos estos 20 días de lo de Egan, que fue ponerse la piel de gallina, ver la Torre Eiffel con la bandera de Colombia. A mí me encanta París y me encanta esa torre, es como realmente espectacular. Con todas las dificultades, cuando vemos un mensaje en 2014 que también lo recalcaba, teniendo dificultades para salir internacional.
Santi, tiene que quedarse quieto donde está porque lo comienzo a perder.
Bueno, estoy aquí en unas chinitas en
exacto.
Que no me gusta mucho, espero que me estén escuchando y se me entiendan.
Sí.
Por ejemplo, ver a Robert y Sebas ganando en Wimbledon en la cancha central y entregándole la princesa, digamos, de Inglaterra el partido, estando con Colombia competitivamente en todas partes. Es una cosa que realmente, como te digo, genera un impacto y es muy, muy positivo en todos los aspectos. Entonces yo creo que si me preguntas primero cómo lo veo yo lo veo que lo que está pasando es que se está organizando una serie de cosas para que el Estado entre y apoye muchísimo más, con muchísimo más recursos, que se hagan mucho más eficientes la destinación de esos recursos para poder, de manera combinada, porque vamos, aquí pasan dos cosas, de la manera del tenis, que ha sido una empresa privada, porque ha sido Colsanitas la que ha escrito toda la historia de esta camada que somos nosotros de poner el tenis como un referente mundial cuando el tenis no existía, y la combinación de una eficiencia pública, digamos, ahora aquí están estos juegos, viendo todas las cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar para que sea mucho más, repito y valga la redundancia, la eficiencia de esos recursos, sabiendo el potencial humano, que también alcancé a escuchar un rato de lo que hablo. Obviamente en Colombia tenemos un talento físico,
tremendo,
de la parte, digamos, pacífica que es impresionante, porque realmente tienen una capacidad, una fuerza. Vemos la capacidad que tienen en la parte del ciclismo de generar vatios, de tener un hematocrito tan alto por los 2.500 metros de altura.
¿Qué es un hematocrito?
Que tenemos en, en fútbol, el talento, la capacidad, la visión, la perspectiva como deportistas. El hematocrito es algo que solamente relativamente puedes desarrollar con una altura, es un doping natural por la altura que te genera el, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, te generan una serie de condiciones, la altura por la exigencia y la falta de oxígeno a generar unas condiciones especiales pues para un rendimiento puntual en cierto tipo de competencia.
Hay, ¿le da usted la sensación de que hay una conciencia en ese momento en que hay que hacer inversión mayor? Lo del Ministerio del Deporte ahorita lo vamos a explicar muy bien cómo funciona, si es necesario o no, qué, cómo, qué recursos o qué beneficios van a tener los deportistas. Pero estamos de acuerdo con que no ha sido lo suficiente, digamos que comparativamente con todo lo demás, con defensa, con otras necesidades, bueno, educación que es tan necesario, lo del deporte no ha sido el principal, el propósito de, del Estado colombiano. ¿Es por ahí
pues
la cosa?
La sensación que a mí me genera, en mi perspectiva personal, que la que yo te puedo brindar, es un país que tiene tantísimas dificultades, pues es difícil a la hora de un presupuesto, una destinación adecuada de las cosas. Yo digo, sí, puede ser una política de Estado y una prioridad en un en una sociedad con tantas dificultades como la nuestra. El deporte siempre va a tener una connotación positiva, o sea, siempre va a ser un plus y un factor positivo apoyar el deporte, porque estamos hablando desde el recreativo, de mayor, de infancia. O sea, todo el dinero que se le pueda presupuestar en un objetivo, un Senado, no sé qué mire objetivamente, siempre va a ser positivo en cualquier cosa, no solamente en el deporte competitivo, que por supuesto, porque mira las alegrías que nos dan y el empuje que nos dan como país, sino de cualquier manera, recreacional, porque es una transformación de sociedades de los niños. Sí. O sea, realmente siempre va a ser bien visto. Ahora, a la hora de priorizar una política de Estado que tendría que ser, es ver qué recursos pueden contar y cuánto más pueden implementar ese presupuesto, que es lo que yo felicito a Ernesto, porque iniciar a ver la conciencia de un presidente que pueda hacer por decreto un ministerio, pues es un hito ya, porque le da una importancia que merece el deporte como tal. Y todo este tipo de triunfos que realmente salen de manera aislada, porque es mucho el talento y porque obviamente hay un dinero, que salen y nos muestran que estamos a la altura de los mejores, es un incentivo para que esta política de Estado, para que esta gente, para que ustedes los periodistas se den cuenta de cuán capacidad tenemos y cuán transformador puede ser el deporte como tal. Así que yo creo que es aprovechar toda la coyuntura, juntar todos los ingredientes que tenemos, obviamente con un trabajo, sueltos, y poder hacer mucho más eficiente todos estos los brazos del pulpo, armarle la cabeza y poder hacer muchas cosas que tienen que empezar con una iniciativa. Así lo veo yo de una manera un poco ambigua.
Muy bien, Santiago, muchas gracias y un abrazo allá en Perú.
Bueno, muchas gracias.
Santi, abrazo.
Estoy muy bien. Chao, Ernesto, felicitaciones y aquí seguimos. Ahí estamos en contacto. Abrazo. Cuídate mucho y gracias.
Cuídate. Son amiguis.
Amiguis. Pero vea, permítame decir una cosa, y usted puede hablar con varios de los deportistas, porque yo creo que el gran legado que vamos a dejar, no sé cuánto vaya a estar yo en este cargo, eso es incierto. Lo que sí es cierto es que llegó por primera vez un deportista donde ellos se ven reflejados. Y con las conversaciones que he tenido con varios...
¿Ese es usted?
Ese soy yo. Mm. Es que ojalá el próximo ministro del deporte sea una persona de esas.
¿Pero lo tenemos acá o no?
Sí, eso es lo que el presidente dijo. Yo, por supuesto, feliz de recibir el cargo. Pero va a haber un siguiente. Y ese siguiente que tiene que recibir el próximo gobierno, porque ya nos quedan 3 años larguitos.
¿Cuándo?
O menos larguitos.
¿Pero cuándo nace ese ministerio?
Ya nació. Ya se firmó la ley.
¿Pero ya
están
dando?
Solo falta el nombramiento, claro. Solo falta el nombramiento del ministro. Ya la ley...
¿Y usted va a pasar de director de Coldeportes a ministro del deporte? ¿Y qué? ¿Y toda la maquinaria alrededor? Bueno, maquinaria no es una palabra tan adecuada, pero digamos todo lo que funciona alrededor, sus viceministros. ¿Es necesario un ministerio?
Le cuento. Entonces, íbamos
para allá. Pero contésteme eso. Déjeme que tengo que ir a break. Y vamos a hablar también con Marisabel Urrutia, que tiene también una versión sobre todo esto. Volvemos en segundos.
Estás escuchando Blue.